Miren, antes de iniciar el estudio bíblico que vamos a hacer, como creyentes en el Señor Jesucristo, como cristianos, vamos a utilizar la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo en el orden de Melquisedec, espiritualmente, porque hemos nacido a Dios espiritualmente, y tenemos ese acceso y ese privilegio de estar con cuentas claras con el Señor. Entonces, tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto venimos a darte las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo el plan maravilloso que has diseñado para cada una de nuestras vidas, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro de Éfeso. Estamos en el primer versículo todavía debido a la larga introducción que hemos tenido, que ha sido muy importante porque esta va a definir hacia dónde nos dirigimos en el estudio. Vemos que esto está dirigido a una de las 7 iglesias que se menciona en el Apocalipsis. De paso, este es el lugar donde murió la Virgen María. El apóstol Juan, que es el que escribe esto, se encargó de ella y es ahí donde ella reside después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos el mar Egeo en el medio y vemos las diferentes partes de Turquía. Hoy se conoce como Turquía, donde estuvieron las iglesias primitivas, que incluso ese es el foco mundial de la prosperidad que existió en el Imperio Romano, que es lo que sepan, debido a que existieron muchos creyentes maduros en esta zona, pues Dios, para bendecir al creyente maduro, bendice a todas las personas alrededor del creyente maduro, y eso causa pues que haya esa gran difusión de la palabra de Dios. Entonces, lo que vemos es que se difunde la palabra de Dios en esta zona, en las 7 iglesias, y es ahí donde comienza el auge pues de la iglesia primitiva, y este es el lugar al cual se dirige esta epístola que la hace el apóstol Pablo desde su prisión. Recuérdense que él estuvo en la prisión, ese es su segundo encarcelamiento debido al problema que él tuvo de desobedecer al Espíritu Santo e ir a Jerusalén a predicar el Evangelio. Dios le dijo que no lo hiciera, él fue de todas maneras, por amor que tenía con Dios, lo hizo hacer de su manera, y pues tuvo un gran problema, y el gran problema es que terminó en la cárcel, y a la final él va a perder su vida por este asunto. Ahora, ustedes ven lo que dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad y propósito y diseño de Dios. Esto va para todos los dones espirituales que tenemos, y cada uno de nosotros tiene un don espiritual. El don espiritual es diseñado específicamente para nuestra vida espiritual, y es el fondo de nuestra felicidad. A medida que nosotros hacemos uso de nuestro don espiritual, sentimos una felicidad impresionante. O sea, lo máximo, cuando ustedes descubran su don espiritual y comiencen a ejecutar ese don, ustedes van a estar pensando en el Señor Jesucristo y cómo agradarlo a Él a través del don que Dios les da a ustedes. Dice, por la voluntad y propósito y diseño de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Y vimos que esto, el I que aparece entre santos y fieles, es un kai copulativo. El kai es la palabra griega. Y es copulativo, o sea que el saludo va no solamente a los santos, que somos todos nosotros. Santos significa ser separados para el reino de los cielos. Separados, separación, hagiaos en el griego. Y es separados para el reino de los cielos a través de la fe en el Señor Jesucristo. Somos separados al creer en el Señor Jesucristo del mundo del pecado a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice en Cristo Jesús. Tiene que estar junto para que reciban la segunda parte de este saludo. El saludo es paz y prosperidad. Paz y prosperidad, que es Irene. La palabra es Irene en el griego y es Shalom en el hebreo. Y significa paz y prosperidad. Dios comienza todo lo que hace con nosotros con la paz. Solamente Dios nos puede dar la maravillosa paz que Él propone. Pero les iba a poner un evangelista que nació sin brazos y sin piernas. Él va por todas partes del mundo, va a llevar carta, ha hecho un evangelista impresionante. Ese hombre no tiene brazos, no tiene piernas. A ver, nosotros con todo, pensamos que tenemos grandes problemas con lo que tenemos. Este hombre pues no puede hacer nada, no se puede ni rascar la cabeza. Son tantas las cosas que tiene un individuo, y el hombre es feliz, feliz, y está pensando en el Señor, y ve la paz y la prosperidad que Dios le da, y Dios lo usa fabulosamente, y este hombre se siente bendecido al máximo. Y esa es la paz y la prosperidad de Dios. La paz y la prosperidad de Dios tiene que ver con nuestro estado anímico, tiene que ver con nuestra alma, no con los bienes materiales como muchas personas tratan de difundir en la televisión, que tú estás con Dios y te va a llenar de riquezas. Si en tu portafolio está diseñado que tú tengas riquezas materiales, las vas a tener. Pero si no está enseñado, hay personas que no les interesa tanto el dinero, pero les interesa tener la parte emotiva de sus vidas en orden, ¿verdad? Que sus hijos estén bien, que su marido los quiera, que la mujer los quiera, de ver, o sea, hay ciertas cosas que llenan más a la persona que la parte material. Ahora, el asunto es que quizás no tengas esas riquezas que has escuchado que prometen si vienes a la cristiandad, pero lo que sí vas a tener es lo que no puedes comprar con el dinero: la paz, la prosperidad, el amor. Todas esas cosas son dadas por Dios y son los frutos del Espíritu Santo. Y eso es lo máximo que existe en la faz de la tierra. Dios sabe que es lo máximo para nosotros y es lo que nos da. Pero es para los santos y fieles. ¿Vieron eso? O sea, los fieles son las personas que, como nosotros en estos momentos, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y crecemos espiritualmente y logramos el objetivo de conocer, a llegar a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios desea de nosotros. En esa vena, hablando de ese punto, nosotros comenzamos el estudio a ver todo este asunto del punto de vista de la eternidad. Estamos viendo desde la eternidad hacia atrás y estamos viendo las recompensas que recibe el creyente fiel, que al ser fiel se convierte en creyente ganador. Las recompensas vienen de la mano de Dios, las promete Dios y Dios no se puede negar. Y entonces nosotros, al ver eso, al ver ese encaje, ese punto de vista, tenemos lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado para nosotros. Es muy importante porque nosotros tenemos, en esto, si nosotros conocemos el fin, si nosotros sabemos lo que Dios ha preparado para nosotros, nosotros podemos, en el transcurso de nuestra vida, manejar nuestra vida hacia la meta, hacia Cristo, el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios. Entonces, si cometemos errores, ya nosotros tenemos las provisiones que Dios ha proporcionado para cada uno de nosotros para rectificar nuestro rumbo. O sea, si nosotros pecamos y nos descarrilamos, está la confesión de nuestros pecados para que podamos reinstaurarnos en el camino de Dios. Esto no es una religión, es una relación. Recuérdense, nosotros, cada uno de nosotros tiene una relación íntima con el Todopoderoso. Cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros tiene un crecimiento espiritual diferente. Cada uno de nosotros piensa de una manera diferente, tiene trasfondos diferentes, tiene diferentes circunstancias en su propia vida. Cada uno de nosotros tiene algo diferente, pero Dios sabe, y la misma palabra de Dios, así como la lluvia cae y hace que todo florezca y produzca, así en nosotros produce, a través del don espiritual que nos ha dado, lo máximo y lo mejor para nosotros. El asunto es, ¿creemos lo que Dios dice o no creemos? Si lo creemos, entonces podemos enfocarnos, podemos poner nuestra mira en el autor de nuestra fe y lograr el objetivo. Con eso en vista, yo creo que hoy vamos a terminar este asunto de las coronas que recibe el creyente fiel, el creyente maduro, el ganador. La Biblia lo tilda como ganador. Hay creyentes ganadores y hay creyentes perdedores. No significa que pierden su vida eterna, porque la vida es garantizada. La vida eterna es garantizada por el Todopoderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí pierden las recompensas que tenía Dios diseñadas para ellos. Quiero que sepan una cosa. Todas las recompensas que pierde una persona las va a ver en el cielo. Lo que va a ver son como estantes con todo lo que Dios había preparado para su vida, y de todas maneras va a ser para la gloria de Dios, porque Dios no puede mentir. Y Él ya preparó todas estas cosas para sus hijos. El asunto es que sus hijos, por estar entretenidos con el mundo, con la carne, o con Satanás y sus sistemas de filosofía, etcétera, o de religión, no alcanzan la meta. Ellos mismos se descarrilan y no llegan, no logran el objetivo. Pero Él ya lo tenía para nosotros, y bendito aquel que logra el objetivo, crece en el conocimiento pleno del Hijo Dios para obtener la máxima producción espiritual. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestras almas, no por nuestro dinero. Nuestro Señor Jesucristo nos ama a nosotros y tiene todo lo mejor y lo máximo. Entonces, hemos llegado al punto de la corona de la vida. La corona de la vida es otorgada a los héroes invisibles por la producción máxima de bien divino, la cual se logra a través del conocimiento y la ejecución del plan de Dios. Ahora, fíjense que ahí dice bien divino. Eso significa que hay otro bien, hay un bien humano. Ustedes escucharon la historia del Jardín del Edén, ¿verdad? Dos árboles. Hay un árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de Satanás. Satanás tiene un sistema antitético. Él utiliza, por un lado, utiliza el bien, y por otro lado utiliza el mal. Pero es todo, se denomina en la Biblia como maldad. Cuando la persona hace bien, en Venezuela había un programa de televisión que me parece que se llamaba Radio Rochela, y en el cual decía, al finalizar el programa, decía, haz el bien y no mires a quién. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Ahora fíjense lo que ha pasado con Venezuela. Están en manos del comunismo, tienen un dios que se llama Hugo Chávez y él hace lo que le da la gana en ese país y está destruyendo al país. Bueno, ya le ha quitado las propiedades a muchas personas, pero eso se debe a que las personas se hayan retirado de la palabra de Dios. Cuando la persona se retira de la palabra de Dios, la ruina viene a ella. y eso es bíblico. Lo que nosotros tenemos que tener en mente es que Dios tiene el plan para nuestras vidas, y si nosotros seguimos su plan, vamos a tener lo máximo que Él ha preparado. Y si estamos llenos del Espíritu Santo, que es nuestra manera de vivir normal como cristianos, nosotros vamos a hacer bien divino. Vamos a tener la producción de bien divino y no de bien humano. La de bien humano se hace en la carne. Todas las religiones del mundo son antropocéntricas. Quiere decir que están centradas en el hombre. Antropos es hombre, céntricos, centrados en el hombre. Nosotros, nuestra relación es teocéntrica. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros buscamos a Dios. Y Él es el que nos dirige a nosotros en la faz de la tierra. Y de esa manera nosotros tenemos la máxima oportunidad de tener el máximo rendimiento y la máxima felicidad aquí en la tierra. Fíjense lo que dice Santiago 1.12. Bienaventurado, la palabra bienaventurado es macario. Macario, esa la palabra macario es, quiere decir feliz. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Fíjense que nosotros, como creyentes, en el rumbo hacia la madurez espiritual, vamos a ser probados. O sea, van a suceder cosas en nuestras vidas que son fuertes, pero la prueba es en quién confías. ¿Son las pruebas suficientemente fuertes para descarrilarte del plan de Dios? ¿O sigues tú fiel a Dios, buscando su palabra para llegar al objetivo? Ahora, hay tres niveles de pruebas. Okay, tres niveles de pruebas, los cuales los hemos estudiado, ya lo tenemos en cinta también, en disco, y estos tres niveles de prueba son para las personas que están creciendo espiritualmente. Con la prueba viene el escape. La prueba va a ser chiquita para nosotros una vez que nosotros logramos edificarnos con la palabra de Dios. La prueba va a ser muy similar, hay dos clases de prueba, pero una de las historias que me viene a la mente en estos momentos de la Biblia es David y Goliat. Ustedes saben que Goliat estuvo por 40 días citándole al ejército del Dios viviente, como dije David, que sacara un paladín, uno de sus héroes, a venir a luchar contra este hombre que medía 9 pies 3, pesaba casi 480 libras. Era un hombre fuertísimo, y claro está, ninguna de las personas del ejército de Saúl salía a la batalla porque sabía que lo iban a matar. Pero David, que era un hombre, no era un hombre, pero tenía 17 años en esa época, 16, 17 años, estaba pendiente de Dios, estudiaba la palabra todos los días, se preparaba para las cosas de Dios. Oye esto y ve a este, cuando la primera vez que escucha el reto que hace, lo ve como un enano, lo vio como un insignificante, incircunciso. ¿Cómo se atreve este incircunciso a hacer este reto al ejército del Dios viviente? Esa es la actitud mental que tiene este hombre. O sea, tiene un dinamismo mental impresionante, sabía que Dios estaba con él, pero es uno de los santos y fieles. Recuérdense que el rey David, ahora rey, que fue rey David, se le conoce como el hombre que está atrás del corazón de Dios. El corazón de Dios es bastante pensante, ese quiere decir la mente de Cristo. Él estaba pendiente de conocer a Cristo como se presentaba en esa época. Entonces él sabía a quién servía, y por eso él tuvo esa prueba, pero la prueba que para los otros era gigantesca, para él era una prueba insignificante. Para él iba a matar a ese hombre. Y le dijo, yo voy a matarte, te voy a quitar la cabeza por hablar así del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? O sea, el dinamismo que tiene, para él la prueba era chiquitita, para los demás era inmensa. Y eso es lo que nos va a suceder a todos nosotros. Si crecemos espiritualmente, vamos a enfrentarnos con ciertas pruebas que verdaderamente, desde el punto de vista humano, son tétricas, son fulminantes. Algunas son de larga duración, algunas son de corta duración, pero verdaderamente son fulminantes, especialmente para las personas que nos rodean. Pero para el creyente maduro, la ve chiquitita la prueba. ¿Por qué? Dios te prepara antes de darte la prueba, y con la prueba te da la salida, y la salida es la palabra de Dios en tu corazón. Tú vas a ver que cualquier prueba que tengas va a ser insignificante, pequeñita, cuando tú la comparas con la eternidad, y tú sabes lo que te espera en la eternidad porque Dios te lo tiene preparado. Entonces ya ves las cosas de su debido punto de vista, ya las ves como tienen que ser, ya no las estás viendo tan grandes como las veías, ahora las ves chiquitas, y le das gracias a Dios por todo, porque le vas a dar gracias a Dios por la prueba. Porque si no es por esa prueba, tú no creces, no pasas al próximo nivel de crecimiento espiritual. O sea que las necesitamos. Aunque parezcan fuertes, son para nosotros lo máximo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Que Dios, la persona que ha sido aprobado en estas pruebas recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Pero para hacerlo tienes que amar. Ahora, no hay motivador más grande en la vida cristiana que el amor por Cristo. No existe tal cosa. Es un amor que sobrepasa el entendimiento. Es un amor el que tiene Dios por nosotros y el que nosotros adquirimos cuando conocemos la palabra de Dios, que sobrepasa el amor que tiene una madre por sus hijos. Ya con eso lo digo todo, ¿verdad? Porque el amor que tiene una madre, pues, sobrepasa muchas cosas. Aguanta todo la madre por amor. Este amor es superior, más grande que el amor que puede tener una madre con sus hijos. En Apocalipsis 2:10 nos dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo va a echar a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es Apocalipsis 2:10, se está refiriendo a una de las siete iglesias y específicamente en los tiempos finales cuando va a tener, bueno, en la iglesia hubo persecución, en la iglesia primitiva, tremenda persecución, lo trataron de matar a todos los cristianos que existían, y también en el periodo del Apocalipsis, en el periodo de esta gran guerra que va a existir en Israel. Seguimos con la corona de la gloria. La corona de gloria es otorgada a los pastores fieles. El pastor tiene una corona especial, pero fíjense por qué tiene esta corona. Ahora, recuérdense que el don de pastor y maestro nadie se lo merece, nadie se lo gana, el pastor no trabajó por él, no tiene, simplemente fue otorgado por Dios. Ahora el pastor, como cualquier otro don, lo que hace es explotar el don que Dios le da. Si lo explota y hace lo que Dios quiere, este es el resultado. Y esta es mi meta, que mi meta es recibir esa corona, pero fíjense por qué se recibe la corona. La corona de la gloria es otorgada a los pastores que son fieles y enseñan dignamente la palabra de Dios. O sea que, ¿cómo es que el pastor recibe? Cuando la congregación crece y llega a la madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? No por el dinero que recibe, ni mucho menos, sino porque está enseñando la palabra de Dios fielmente a los hijos de Dios. Está apacentando a las ovejas. Primero Pedro 5:4 dice: y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la inmarchitable corona de gloria. La inmarcesible corona de gloria también se lo puede decir. Y en Filipenses 4:1, que vamos a estudiarlo: así que, hermanos míos, amados, queridos y queridos, gozo, corona mía, dice. Los hermanos que crecen espiritualmente son la corona del pastor. ¿Oyeron eso? O sea, hay muchas personas que le dicen al pastor: muy lindo el mensaje, pastor, lo quiero muchísimo, pastor, pero no vienen a la iglesia, no crecen. O sea, cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, nos damos cuenta quién verdaderamente ama y quién no ama. Porque tú puedes decir externamente, o lo puedes hacer para congraciarte con una persona, lo cual está bien, pero bíblicamente lo que le interesa al pastor es que la persona crezca, porque esa es la corona del pastor. El pastor se desvíe por enseñarle a la congregación para que la congregación crezca. Entonces hay una simbiosis. La simbiosis es que la congregación se convierte en la corona del pastor y el pastor se convierte en la persona que alimenta a la oveja para que llegue a la madurez espiritual, para que esa persona reciba lo máximo y lo mejor que Dios ha preparado para él. ¿Se dan cuenta? O sea que esto está preparado en la eternidad pasada para que funcione de esa manera. Mientras más nos reunimos, más crecemos, más conocemos a Dios, más ímpetu tenemos, mejor actitud mental vamos a adquirir, y la dinámica que nosotros tenemos como creyentes es de ganadora. Si nosotros comprendemos estas cosas y sabemos qué nos espera, y sabemos que Dios nos las manda a nosotros, vamos a estar con una actitud de ganador en todo lo que hacemos. Y el ganador siempre anda riéndose, porque sabe que yo voy a ganar, pues, o sea, no, ¿cuál es el problema? Las cosas pequeñas que pasan no tienen que ver nada con el asunto, yo voy a ganar. Entonces ahí está la perfección del plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, el orden de la estrella de la mañana es la decoración más alta otorgada al creyente de la edad de la iglesia. Y claro está, ustedes saben que la estrella resplandeciente de la mañana es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, el orden de la estrella de la mañana es para los ganadores que han pasado por las pruebas y han llegado al objetivo. Apocalipsis 2:26 nos dice: al que venza, ese es el vencedor, el ganador, y guarde mis obras. ¿Cuáles obras? Las de él, las que él preparó de antemano para que nosotros estuviéramos en ellas. A medida que nosotros, de la única manera que nosotros vamos a producir las obras estas, es conociendo la palabra de Dios. Si no las conoces, no las vas a producir porque no saben cuáles son. ¿Sí me explico? O sea que él las preparó, pero nosotros las tenemos que conocer para guardar las obras que él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, todo entra y comienza a girar como tiene que girar dentro del plan de Dios. Cada uno pone su granito de arena en su lugar, en lo que tiene que hacer, y nos orquesta Dios desde el cielo a través de su palabra. Él es el orquestador de nuestras vidas. Apocalipsis 2:28 dice: oh, fíjense, el que venza, el ganador, y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Vieron eso? Mil años. En este momento se están las famosas elecciones y los demócratas por un lado y el único republicano por el otro lado, y ahí andan hablando mal el uno del otro, haciendo lo que puedan por llegar a obtener, estar en el mandato, llegar a la presidencia. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mantenernos fieles con la palabra de Dios, y por mil años en la faz de la tierra vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué porcentaje de personas llega a la madurez espiritual? Menos de 1%. Menos de 1%, porque el mundo se las lleva. El mundo, la carne, Satanás, todo lo que hay en el mundo, jala a la persona a otro lado y la saca del curso. Se van a la deriva. Como la palabra de Dios lo dice. Entonces nosotros, si tenemos los ojos puestos en Cristo, cada vez que sentamos esa atracción hacia el mundo, va a ser, ¿sabes qué? No me interesa, yo me interesa estar como Señor, que es el que me bendice, que es el que me da las cosas que yo necesito. Él es el todo para mí. Entonces de esa manera nosotros nos mantenemos firmes. Pero aquí se acabó el asunto de la religiosidad. Lo que tenemos es esa relación perfecta con Dios a través de su palabra. Apocalipsis 2:28 dice, además, yo le daré la estrella de la mañana. Esta es la más alta de las decoraciones que tenemos, la estrella de la mañana. Entonces eso es lo que tenemos. Además, yo le daré la estrella de la mañana. Esa corona es otorgada al máximo impacto en esta tierra a través de la doctrina bíblica aplicada. O sea que el creyente que aplica la palabra de Dios, que tiene el máximo impacto en la tierra, recibe esta corona. Esta corona es eterna y nadie te la puede quitar. Te la da el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te la da por dedo. ¿Saben lo que es dar por dedo, autoridad por dedo? Pasa en nuestros países, pasa en México, pasa en Sudamérica. Tú eres amigo del presidente, fuiste a la universidad con él, cuando llega a la presidencia te dice, tú vas a ser el gobernador, tú gobernador de Quintana Roo, tú gobernador, así pasa, igualito, así es, porque son amigos del presidente y él te asigna, él pone. Nuestro Señor Jesucristo va a hacer eso con nosotros, pero va a haber, no simplemente porque somos amigos, pero sí vamos a ser amigos de él, porque lo conocemos íntimamente, él llega a ser nuestro gran amigo. Pero él tiene unas normas y principios por las cuales se rige, y las normas y principios por las cuales se rige es que nosotros llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Es imposible que nosotros nos mantengamos inmóviles cuando conocemos al Señor. Él nos va a mover, su palabra nos mueve porque nos mueve, y nos da la felicidad porque nos da la felicidad, porque nadie nos las puede quitar, él la da, nadie nos las quita. Entonces esta es en la corona esa de gloria y la estrella matutina, el uniforme de gloria. Hay otra de condecoración, que es la del uniforme de gloria. Aquí vemos que el ganador recibe este uniforme y lo recibe por lo que dice Apocalipsis 3:4, dirigiéndose a otra de las iglesias. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis, es una de las iglesias, que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esta vestidura blanca es una resplandeciente que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando se apareció a los discípulos en el monte de la transfiguración. Es el uniforme de gloria que es para los ganadores nada más. Los ganadores se van a reconocer en el cielo a leguas. Los vas a ver porque tienen con el uniforme, tienen decoraciones, tienen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, miren, en el cielo no hay tu tío ni mi tío. Hay personas que se dan golpes de pecho en la faz de la tierra y son muy religiosos y creen que van a llegar, pero cuando llegues al cielo, nosotros nos vamos a dar cuenta. Puedes engañar al hombre, pero a Dios no lo puedes engañar. Y Él lo da y Él no lo quita, y él es el que otorga estas cosas. Por eso dice que son dignas. Las personas que son dignas porque se mantuvieron en este crecimiento espiritual. Ahora, Apocalipsis 3:18 también nos lo dice. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, esto está dirigido a Sardis. En Sardis era una zona que tenían, ellos imitaron el colirio. ¿Saben lo que es el colirio? Para los ojos, en Venezuela le llamaban colirio el yemo. No sé si hay en México igual. El colirio sale de esta zona. También de esta zona salía como la marca Gucci de ropa, que era, ellos tenían una vestidura de lana negra. Las producían en esa zona de ahí. Y él está hablando de vestiduras blancas, está hablando de la vergüenza de la desnudez, porque eran ricos, era el sistema bancario máximo que existía en esa zona también. Eran ricos en esta zona, porque tenían acceso a las vías fluviales y tenían acceso a mucho comercio. Entonces los banqueros pues están haciendo millonarios en esta zona. Y él se dirige a ellos y les dice, mira, lo que necesitas es oro refinado de la palabra de Dios. La palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas. Vienen de Dios. Los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene a Cristo tiene todo. Lo que pasa es que no podemos ser miopes y pensar en las cosas del mundo. Mire, si nosotros abordamos a nuestro Señor y lo buscamos a Él. Él hace que todas las cosas operen para bien. Él es la manera más corta de llegar a la meta, buscando a nuestro Señor. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Óiganlo, porque nosotros sin la cabeza, ¿qué hacemos? Sin la cabeza estamos descabezados, como una gallina. ¿Han visto una gallina cuando le cortan la cabeza? Como hacen, y se disparata todo ahí. Por ahí hay una gallina que vivió, me parece que fueron 3 meses o 4 meses sin cabeza. Y la alimentaba y todo. ¿Cómo se llamaba esta gallina? Pasó en el año 48-50 más o menos. Y la tuvieron por todos los Estados Unidos y ganó dinero esa gallina increíblemente. Cuando le fueron a cortar la cabeza, le cortaron la mitad de la cabeza, no tiene cuello nada más, pero no le cortaron cierta parte del cerebro. Y estaba descabezada y ella sin cabeza hacía así. Y buscaba y tenía balance. Y se la alimentaban a través del pescuezo. Pues. Pero por lo una cabeza, una gallina descabezada, pues no tiene guía. No tiene guía, o sea, la tienes que guiar. Eso pasa con nosotros si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos programa a nosotros, Él es la cabeza. Nosotros hacemos la programación del mundo, tenemos un paradigma diferente, tenemos un mapa diferente, y todo lo vemos a través de ese mapa. Ahora, si nosotros tenemos el mapa de la palabra de Dios, todas las cosas operan para bien. Él lo garantiza con su palabra. La garantía viene de Dios omnipotente, de Dios omnisciente. Ahora, ¿qué garantía buscamos nosotros? ¿La del mundo o la de Dios? Si buscamos la de Dios, Él lo garantiza. En la parte F vemos. Además, hay una nueva orden de caballerosidad para los creyentes. Miren, nosotros somos, cada uno de nosotros, somos familia real. Somos aristocracia. Pues Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Espiritualmente somos aristocracia. Lo que pasa es que si nosotros estamos haciendo el trabajo manual, si nosotros trabajamos con las manos, si nosotros trabajamos en diferentes lugares, como nos toca hacer en los Estados Unidos, no nos damos cuenta que somos aristocracia, pero espiritualmente somos aristocracia y de las más altas, de la máxima familia real que existe en la faz de la tierra, y el libro que tienen en la mano, nada más y nada menos que es, este libro constituye nuestra manera de operar, las normas y principios que nosotros tenemos, o sea, estamos hablando del código de honor máximo en la faz de la tierra. Y se encuentra en la palabra de Dios. Además, hay una nueva orden entonces de caballerosidad, la cual incluye el título de realeza inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, ¿a ustedes ven que esa nueva orden de caballerosidad tiene un título? Su nombre en el griego es un título. Esta persona recibe un título de caballerosidad por haber llegado al conocimiento pleno del Hijo de Dios y haber actuado a través de su palabra. Nadie se lo puede quitar. Estamos hablando de aristocracia, estamos hablando de lo máximo. Está acompañado con la descripción de la producción divina que hizo durante el tiempo. O sea que es imposible que tú conozcas la palabra de Dios y no produzcas. Porque en ti vas a tener el querer como el poder. Él te da el querer como poder. Tu vida va a cambiar dramáticamente en felicidad, porque tú lo vas a buscar a Él en amor. Recuérdense cuando estuvieron enamorados o enamoradas. ¿Cómo era la primera vez que se enamoraron? Estaban así de retupendo, parecían palomitas. Burr, burr, llámame que te voy a hablar. Y con el corazón que te salía y te palpitaba, y eso era lo máximo, ¿verdad? Hasta después de los 5 años de casado que las cosas cambian. Pero durante el transcurso del noviazgo, ¿cómo era? Maravilloso, ¿verdad? Todo era bonito, llovía y cantabas la canción I'm singing in the rain, ¿verdad? Ahí estabas cantando y estabas gozando porque todo te parecía precioso. Lo que sucede con nuestro Señor es que cuando lo conoces lo vas a amar. Y ese estado que tenías cuando estabas enamorado es el estado que vas a tener con el Dios Todopoderoso. Lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo vas a amar porque Él es lo máximo que hay, te llena en todo. Una vez que Él te comienza a llenar, no necesitas a nadie más, Él te va a llenar. Ahora, todas las personas que vienen a tu vida, las vas a ver como son. O sea, imperfectas, como son, y las vas a amar. Vas a tener la capacidad para amar a estas personas. No como lo hacías antes, como un ícono. Porque eso es lo que pasa con el hombre y la mujer. Que consiguen una persona y lo ponen como un ícono. Saben lo que es un ícono, ¿verdad? Con una estatua, con un baluarte. Y los pones allá arriba, hasta que le ves los pies de barro. Y cuando le ves los pies de barro, se derrumba la estatua. Y eso es peor que antes. ¿Se dan cuenta? Eso no va a suceder cuando conozcas a nuestro Señor Jesucristo. Porque el único perfecto en la Santa Tierra es Cristo. El único. Ninguna persona es perfecta, ni el hombre ni la mujer. Cuando tengas este paradigma, cuando tengas este mapa visual que te da la palabra de Dios, todo lo vas a ver a través de ese mapa, lo vas a ver a través de la realidad. Y vas a ver a las personas por lo que son, y aún así las vas a amar. En el matrimonio ya no le vas a ver lo malo a tu marido, no le vas a ver el marido a la mujer y la mujer al marido. Ni te vas a concentrar en lo malo que tiene, porque eso destruye. Te vas a concentrar en lo bueno. Y lo otro te pasa por arriba. No te interesa porque, ¿para qué? Todos tenemos de malo. Yo he hecho una descripción muy gráfica de eso, y es el asunto de que la persona, se casan, ya llevan 3, 4 años, y claro, si vas a buscar algo en la otra persona, lo vas a encontrar. Es como la mujer que va, el marido está en el baño, sale del baño y lo primero que hace va y levanta la toma. ¡Ay, qué horror que hiciste! Pues claro, pues si vas a buscar eso, ¿cómo no lo vas a encontrar, verdad? Eso es lo que hacemos, estamos buscando lo malo y lo vas a encontrar, no buscas lo malo. Sí, ¿verdad? Que suena un poco drástico, dramático, la palabra de Dios lo dice de otra manera, el perro regresa a su vómito. El perro, algo le cayó mal y vomita y va y otra vez se lo come para ver qué es lo que había quedado bueno allá adentro. Así estamos nosotros cuando regresamos al pecado y regresamos a la vida anterior también. O sea que somos bien canijos, somos tremendos. En Apocalipsis 2:17 nos dice, el que tiene oído, fíjense cómo comienza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, al ganador, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. Señores, señoras, señoritas, esa piedrecita blanca, tú vas a saber que la tienes antes de morirte. ¿Cómo la ven? Antes de morirte, tú vas a saber que has cumplido el prometido, que has guardado la fe, que has hecho la batalla y para ti están reservadas estas cosas. Antes de morirte, la felicidad que tú vas a experimentar en el cielo la vas a experimentar aquí en la tierra antes de que te vayas. Porque vas a ver las cosas del mundo por lo que son, temporales, terrenales, finitas y que se van a quemar. Que nada, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. El que atesora la palabra de Dios es infinitamente feliz. Pero aquí comienzas a experimentar una fase de la tierra. Por eso quería traerles también a este hombre que no tiene brazos ni tiene piernas y está feliz. ¿Cómo? Ni toca vidas, ha tocado millones y millones de personas evangelizando. Sin piernas, sin brazos. Congénito. Solamente tiene una piernita que le llama, él le dice a esa piernita, le dice, bueno, mi pierna de pollo. Porque es un pedacito así de pie que tiene, que le sale de la parte de abajo y se le mueve así y con eso le hace todo. Y con eso nada. Pero no pasar más nada, pues solamente lo hace de esa manera. Imagínense ustedes la maravilla que ese hombre siente, la felicidad que siente. Óigame, yo les aseguro a ustedes que con las desavenencias que nosotros tenemos, nosotros mismos a veces pensamos, bueno, a mí me falta esto, no tengo ni la personalidad, soy feo, soy chaparro, soy esto, soy aquello. Por cualquiera de estas cosas nosotros decimos, no, yo no puedo llegar, yo no puedo tener la felicidad, ¿verdad? Pero Dios ha reservado para él los que lo aman. Y este señor Kubitschek, me parece que se llama, sin brazos, sin piernas, 23 años, 24 años de edad, feliz, feliz. Está haciendo el trabajo de Dios, está feliz. Esa es la felicidad que Dios da. Así comienza Dios. Dios comienza con la paz, la tranquilidad, la felicidad y el amor. Tiene un amor impresionante. El último video que vi fue en Malasia. Miles de personas, pero miles de personas escuchando, todo el mundo lloraba porque le ven la fe a este hombre y la alegría que tiene, se ríe de sí mismo, todo lo que, las cosas que le pasan. Dice que una vez está en el carro y claro, está, él se concentra en lo bueno que él tiene, los ojos muy bonitos, tiene una cara muy, es un tipo simpático, normal. Dice que estaba sentado en el carro y de repente, como está en el carro, pues no le pueden ver que no tienen brazos. Y que se le aparece una mujer, una joven al lado y se la comienza a mirar y él también la mira a ella y de repente hace así, se quita el cinturón y claro está, como no tiene piernas, está, hace 380 dentro del carro, hace así y la mujer se le queda así, que deje la luz verde rápido, por favor. O sea, porque ¿cómo hizo, verdad? Pues él mismo dice todas estas cosas. A lo que yo me refiero es que ese hombre está feliz porque conoce a Dios, porque hace la voluntad de Dios. Estuvo frustrado casi toda su vida. ¿Cómo no va a tener frustración? Pero una vez que conoce a Dios y se da cuenta de que Dios Todopoderoso lo tiene y lo tiene con un ministerio impresionante porque el Espíritu Santo le da ese don espiritual a él y con eso ese hombre es feliz. No les voy a decir que no tiene impedimentos, que no tiene problemas, porque imagínense, si nosotros con brazos, con piernas, con todo tenemos problemas, ¿cuánto más este hombre? Pero el enfoque de él y la actitud mental que él tiene es de ganador porque está lleno de la palabra de Dios. Y ahí es donde me dirijo. Ese uniforme de gloria, estas condecoraciones que yo les menciono, son las que reciben los ganadores, los que crecen en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, los que por fuerza de la palabra de Dios logran el objetivo de tener la máxima producción espiritual en la faz de la tierra. Y lo hacen con una sonrisa de aquí, aquí, desde que comienzan a conocer a Dios hasta que salen de la faz de la tierra. Nosotros estamos de turno. Ese es el turno de nosotros. Esta es la generación, este es nuestro turno. Ya pasaron las otras generaciones, era otro turno. ¿Qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? Vamos a ser como personas que no le damos gracias a Dios, no sabemos lo que quiere Dios para nuestra vida, o lo queremos conocer para hacer su voluntad. Si lo hacemos, entonces podemos ver estas condecoraciones que son para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver materializadas. La palabra de Dios se materializa. Dios hizo las cosas que no, el que se ven de lo que no se veía. ¿Sí? Su palabra, cuando Él habló, se hizo. Lo mismo va a pasar con nosotros. Las cosas que nosotros no podemos ver, las vamos a ver después con su palabra. A medida que vamos creciendo, vamos a ver cómo el plan de Dios es tan perfecto que está diseñado para cada uno de nosotros, y la felicidad que te da es específica y está diseñada para ti. Y tú sabes que es para ti, porque Él lo hizo específicamente para ti. Lo hizo en la eternidad pasada, porque sabía qué decisión ibas a tomar. Y tú sabes que te está bendiciendo a ti específicamente. Es más, no nos va a quedar duda alguna de que nos está bendiciendo a nosotros personalmente, porque eso no lo pudo saber nadie más sino tú y Dios. ¿Pero es para quién? Para los santos y fieles. Entonces, hacia allá nos dirigimos, en el libro de Efesios. Otra orden más, el orden de caballerosidad. Hay una nueva orden para los creyentes, la cual incluye el título de realeza inscrito en el libro de la vida del Cordero, que está acompañado con la descripción de la producción divina. Está en Apocalipsis 2:17. Oiga lo que dice: al que venza le daré de comer de maná escondido. Ya eso, para ahí pasamos ya, el traje de armas es el que nos falta. Habrá un traje de armas de gloria para el ganador. Recuérdense que todos estos títulos tienen que ver con la guerra espiritual. Todos. Nosotros estamos en una guerra espiritual, y no es contra carne, ni sangre, ni hueso, ni voluntad de hombre, sino contra los seres espirituales en los lugares celestes. Apocalipsis 3:12 nos dice: al vencedor, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Aquí se está refiriendo, fíjense a lo que se refiere. La semana pasada yo les hablé que en el mundo antiguo, las hazañas de los victoriosos en la guerra eran inscritos en los muros de las casas de los poderosos, del rey, y en los lugares selectos. Y ahí estaba el nombre de la persona inscrito, carvado, o sea, no estaba escrito en letras, sino mandaban a un especialista y le carvaba todas las hazañas que hacían en estas columnas. Y era el récord que todas las personas conocían, porque esta fue la gran persona al que hizo todo eso. Eso es lo que está refiriéndose aquí. Las hazañas de los que hicieron la voluntad de Dios y tuvieron la máxima producción de bien divino van a estar escritos en este libro, en la columna de Dios. Y en él, fíjense, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Esos son los títulos de realeza, traje de armas, título de caballerosidad. Nadie te quita eso. Es dada por Dios y es dada por dedo. ¿Por qué? Porque tú llenaste las normas y los principios divinos conociendo la palabra de Dios. Para recapitular, hay otros privilegios, mis hermanos. Les voy a seguir dando todos los beneficios que tenemos, porque estamos viendo nuestra vida del punto de vista del futuro hacia atrás, para los ganadores. ¿Vale la pena todo esto? Yo creo que sí. Todo esto está garantizado para las personas que lo aman. Garantizado por Dios. Persevera. Sigue la palabra de Dios. Él te lo garantiza. Él. Por eso le estoy dando todos los versículos que tienen que ver con esto. Los privilegios misceláneos incluyen una columna en el templo de Dios como récord de las obras del ganador. Número 2, el nombre del ganador aparece en la lista de honor y será presentado en la corte del cielo en el cuerpo de resurrección. Nuestro Señor Jesucristo camina en el corredor y lo presenta a Dios Padre con el título de realeza. ¿Oyeron eso? Eso es la máxima. Yo no sé si ustedes vienen a la Casa Blanca a ser presentados al presidente de la República o no. Cuando vas allá, vas a estar bien vestido, no vas a entrar ahí con tenis ni nada de eso, no, vas a poner lo mejor que tienes, ¿verdad? Esta presentación es la presentación eterna en la corte del cielo y va a ser hecha por nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Y nos va a presentar con el título de realeza, de vencedores, de ganadores, de fieles. Esto es para todos nosotros, o sea, para el que lo quiera. Dios lo diseñó de esa manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir: ¿sabes qué? Yo voy a seguir. Y ahí es donde tú ves que todo esto es para la gloria de Cristo. Y va a ser más importante lo que tú puedas hacer para la gloria de Cristo que las cosas de este mundo. Este mundo te da engaño tras engaño tras engaño. Aquí hay mentiras, todo es finito. Mientras más tiempo vives en la faz de la tierra, más te das cuenta del engaño que hay en la faz de la tierra. Todo el mundo busca lo suyo propio. Todo el mundo te quiere utilizar. Dios te quiere bendecir. Apocalipsis 3:5. De esta manera, al vencedor será vestido con vestidura blanca y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Este es no su nombre, sino el título de esta persona, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ángeles por los dos lados, una presentación apoteósica, caminando a través, la ovación de los ángeles por el ganador y la presentación en frente del Padre. Esto es grandioso. Apocalipsis 3:21. Al vencedor, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, aquí tienen algo especial porque está hablando del milenio. Nuestro Señor Jesucristo todavía no está en su trono, Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Nuestro Señor Jesucristo recibe su trono en el milenio, cuando venga a reinar en el reinado milenario. Y nos está diciendo a nosotros que yo le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, cuando nosotros nos sentamos con el trono de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos reinando con nuestro Señor Jesucristo. O sea que el transcurso del tiempo pasó. Lo más difícil que existe en la faz de la tierra es llegar a la madurez espiritual. Lo más difícil. Más difícil porque todas las cosas que están en el mundo van en contra del creyente que está tratando de crecer espiritualmente. El que crece espiritualmente conoce el plan de Dios y va a hacer la voluntad de Dios. A Satanás no le interesa eso. Entonces va a poner todos los impedimentos habidos y por haber para que la persona no logre el objetivo. Pero es lo más difícil. El porcentaje que llega arriba es mínimo. El porcentaje que llega a la madurez espiritual se puede decir que es, yo diría, el 20% de 1%. Y ustedes se ponen a hacer cálculos de esto y humanamente se dan cuenta de que así es. ¿Cuántos presidentes hay en los Estados Unidos en estos momentos? Uno. ¿Cuántos miembros del gabinete? ¿Cuántos gobernadores hay? ¿Cuántos alcaldes? A medida que va bajando hay más, ¿verdad? Pero solamente son unos los que están en la parte de arriba. Igual pasa en la parte espiritual. No porque Dios no quiera. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a la plenitud de un hombre maduro. A la plenitud de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿No? Esa es la voluntad de Él. Lo que pasa es que nosotros nos distraemos con el mundo y no logramos el objetivo por estar mirando las cosas que no son, las cosas que no nos dan a nosotros lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que le dará al que se siente. Además de eso, los ganadores reinan con Cristo en la tierra durante el milenio. Segundo Timoteo 2:12, si perseveramos, Él también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará las recompensas que tiene para nosotros. Y en el próximo versículo dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse. No está hablando de la pérdida de salvación, está hablando de la pérdida de las recompensas que Él tiene preparado para nosotros. El versículo que le sigue al 2 Timoteo 2:12, es ese. En Apocalipsis 2:26, al vencedor, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. 21, que lo vimos hace poquito, Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Estos son los ganadores, los que van a hacer juicio. Y lo hacen por medio de las normas y los principios de Dios. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. No solamente nosotros reinamos, sino también los mártires de la tribulación. A eso se está refiriendo en el Apocalipsis 20. En Apocalipsis 5:10 también para la tribulación y para nuestro Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que nosotros somos sacerdotes? Nosotros somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, tanto el hombre como la mujer, porque el sacerdocio es espiritual y espiritualmente no somos ni hombre ni mujer, que no hay sexo espiritualmente. Somos nacidos directamente de Dios. Somos hijos de Dios por nacimiento espiritual a través de la fe en el Señor Jesucristo y somos hijos de un ser humano, de un hombre, porque Él es el que da la semilla del hombre y la mujer da la parte de su semilla. Y finalmente tenemos que es el miembro del Club Paraíso. El ganador es un miembro del Club Paraíso para siempre. Esto incluye 3 privilegios especiales: come el fruto del árbol de la vida, tiene acceso a la Miranda del jardín y tiene acceso al paraíso de Dios. Este es un club especial, ahí no entra ninguna persona que no es fiel. Ahí solamente entran los fieles, ahí entran los gobernantes, ahí entra la nata, la crema nata de la cristiandad, en otras palabras. O sea que las personas que están buscando lo que es la tierra, los van a perder cuando lleguen al cielo. Y esto es garantizado para todos los hijos que lo aman. No importa cuál sea tu trasfondo aquí en la faz de la tierra. No importa si estás limpiando baños en estos momentos. No importa lo que hagas en la faz de la tierra, Él te lo garantiza. Es más, es un impedimento. Tener dinero es un impedimento porque la persona, para tener dinero, se apega al mundo. Porque tiene que buscar al mundo para salir dinero. En cambio, el que se pega a Dios es el que tiene las máximas recompensas. En el versículo 2:7 nos dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor le dará de comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. Este tiene 12 frutos, una maravilla es esta porción. Una Miranda es un paraje que está alto, desde el cual se puede descubrir una gran extensión de terreno. O sea que esto va a ser un lugar alto y vas a ver todo lo que está alrededor y vas a estar con nuestro Señor. Ahora sí llegamos de nuevo a Efesios. Esa es la introducción que yo quería hacerles del primer versículo, que es a los santos y fieles en Cristo Jesús. Son los que tienen estas cosas y a quienes se dirige el saludo que viene del versículo 2, que es Irene. Paz y prosperidad para ustedes. Paz y prosperidad. Todo comienza con la paz de Dios. Y aquí terminamos y aquí comenzamos la semana que viene. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Gracias por las cosas maravillosas que has preparado para cada uno de tus hijos que te aman, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, que nos des la fuerza para seguir nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.